Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Hay cosas que me cuesta trabajo comprender, pero que lo mismo tienen una explicación por aquello de los derechos audiovisuales. El Granada juega el domingo a las 6:30 ante el Zaragoza y Covirán lo hace el mismo día a las 5 en el Palacio Municipal de los Deportes ante Valencia. Esto quiere decir que parte del primer periodo del partido de fútbol coincidirá con el final del encuentro de baloncesto. Son muchos los aficionados que están abonados a ambos clubes y además hay personas a las que les puede interesar tanto ver al Granada ante los aragoneses como a Covirán competir ante el líder de la ACB en el Palacio. Pero es que para rizar el rizo tampoco ha sido posible, por dificultades de entendimiento con el rival, evitar que el Recreativo juegue también el domingo a las 5 de la tarde. Si vamos por partes, Covirán ya tenía anunciado este calendario desde principios de temporada y el Recreativo, ya les digo, no ha llegado a ningún acuerdo con su rival y quienes lo van a sufrir son los aficionados. Les habla Jorge de la Chica. El Granada recibe este domingo al Zaragoza, último clasificado de la segunda, con la ilusión de sumar su tercera victoria de temporada. Es una oportunidad para salir de la zona de descenso, pero el equipo rojiblanco dependerá de sus rivales en la zona baja de la tabla. La victoria parece un resultado lógico. El conjunto aragonés solo ha ganado un partido esa temporada, pero ha sido, eso sí, como visitante. Los de Rubén Seyés, el tercer entrenador del equipo aragonés esta temporada, llevan 5 jornadas consecutivas sumando sus partidos por derrotas. Precisamente su última victoria antes de esta racha negativa fue cuando ganó en el campo del Mirandés. Con esos datos, aunque con las reservas lógicas, el Granada es el favorito para el partido, máximo teniendo en cuenta las numerosas bajas que ahora vamos a conocer trae el Zaragoza. Pacheta tiene para este partido las bajas de Boldini, lesionado, y Hormigo sancionado. Ninguno de los dos pertenece al 11 que se viene reiterando en los últimos partidos y que presume ser el mismo que ponga al Zaragoza. Es el integrado por Lucas Zidane en portería, Casa de Sus, Oscar Manu, Lama y Diallo en defensa, Sergio Ruiz, Rubén Alcaraz y Alemanch en el centro del campo, Fallé, Alexola por las bandas y Jorge Pascual arriba como delantero centro. Lucas Zidane, por cierto, se perderá el próximo partido del Granada, que se disputará el sábado 15 de noviembre ante el Racing de Santander. El actual líder de la competición ha sido convocado por la selección argelina. En esta ocasión, Astralaga no ha sido llamado por la sub-21 y, por tanto, va a poder defender la meta rojiblanca. Covirán, que suma 5 partidos disputados esa temporada, con 5 derrotas, recibe, como decimos, el domingo a partir de las 5 de la tarde al líder, el Valencia. No hay lesionados en los granadinos y los valencianos disputan hoy mismo competición europea. Habrá que hacer 2 descartes en la plantilla granadina debido a la acumulación de jugadores. Ramón Díaz ha tratado de quitar hierro a las críticas hacia sus jugadores. El rival del equipo granadino está entrenado por Pedro Martínez, que fuera técnico del desaparecido Club Baloncesto Granada en la temporada 96-97. El entrenador de Covirán no teme en estos momentos por su puesto como técnico del equipo de ACB.
Para nada siento ese peligro. Yo soy el primero que está jodido por no ganar y me hubiese gustado ganar más partidos, ganar algún partido, pero en ningún momento siento que mi puesto peligre. El club me ha transmitido, ni siquiera me ha transmitido confianza, porque ni siquiera hemos llegado a hablar ni de cerca de esta situación. Yo ahora más que nunca voy a luchar por mi equipo, voy a luchar por lo que siento. Os puedo asegurar que he sacrificado un millón de cosas para llegar a donde estoy y no porque haya perdido 5 partidos voy a tirar la toalla, ni 6, ni 7, ni 8, ni 10.
Pues esperemos que no llegue a los 10 encuentros perdidos. El Granada femenino juega el domingo a las 12, recibe al Sevilla, un equipo que, como las rojiblancas, está en la zona temprana de la clasificación. También hablaremos de tercero, donde el Motril intentará seguir consolidando su liderato.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Orce va a homenajear este sábado a María Pérez, su vecina, por los últimos éxitos deportivos que ha conseguido. Concretamente va a recibir a las 7 de la tarde a María Pérez en el Salón Cultural de esta localidad del norte de la provincia de Granada. Poco es lo que siempre se reconocerá, el esfuerzo increíble de la gran María Pérez, posiblemente la mejor deportista española de todos los tiempos.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
15 y 30 minutos, la hora que cada cual tenga en su cronómetro. Vamos en un momento a conocer la última hora del rival del Granada de este próximo domingo, el Zaragoza, último clasificado y con muchísimas bajas. Por cierto, en él milita Insúa, ex del Granada.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
¿Conoces el bar-restaurante Casa Mariano en el Chaparral? Es una auténtica joya gastronómica, cocina tradicional de calidad con producto de cercanía, tapas súper generosas y una carta donde destaca la variedad de carnes a la brasa. En Casa Mariano te sentirás como en casa. Ah, y no te olvides, su personal encantador. Reservas en el 958-453-309.
¿Se te ocurre una mejor manera de acabar la semana que escuchando Cope Granada? Este domingo desde las 6 de la tarde, Granada-Zaragoza.
Es un partido de primera división que circunstancialmente se juega en segunda.
Sigue los partidos del Granada en el 900 de Onda Media, en cope.es/Granada y en la app de Cope Seleccionando Granada. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Colaboran La Mafia se sienta a la mesa, Consorcio de Transporte Metropolitano de Granada y Escoen Asesores.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Granada.
Estar informado.
Con tristeza estamos comprobando la situación por la que atraviesa en estos momentos el Zaragoza. La última hora del rival del Granada la tiene nuestro compañero Jesús Zamora en COPE Zaragoza. Un saludo, buenas tardes.
Hola Jorge, buenas tardes.
Bueno, pues aquí estamos tristes, ahí imagino que mucho más tristes todavía.
Pues mucho peor, porque el equipo es colista a 7 puntos de la salvación, y eso que cuando el Granada iba ganando el otro día en Valladolid, por minutos el Zaragoza estuvo a 8 puntos de esa salvación. Pero bueno, ahora en cualquier caso, con esa derrota del Granada, a 7 puntos, y se enfrentan ambos el próximo domingo, o sea que un partido muy complicado para un Real Zaragoza que ha cambiado ya 2 veces de entrenador. Con Rubén Sellés tenemos el tercero de la temporada, y aunque las sensaciones son buenas con él, pero la realidad pues es que se han perdido los 2 partidos, es decir, 0 puntos de 6 posibles y ningún gol marcado, 0 goles en el casillero, con lo cual situación desesperante, porque quien más quien menos, pues todo el mundo da por hecho que este año el equipo puede perder la condición de miembro del fútbol profesional.
Vamos con las altas bajas, posible alineación que frente al Granada.
Pues es que hay una auténtica plaga de bajas. Hemos esperado hasta hace unos instantes que haya terminado la rueda de prensa del entrenador Rubén Sellés, que ha informado de cómo están esos jugadores que estaban siendo duda. Bueno, hay algunos que ya eran claramente bajas, pero fíjate, hoy por ejemplo el equipo ha entrenado sin Tachi, sin Saidú, sin Keidi Vare, sin Paula Cucu, sin Marcos Cuenca y sin Valeri. Todos ellos en principio apuntan a ser baja para este domingo. Eso sí, se recupera a Radovanovic y a Tasende, que también venían siendo baja en las últimas semanas, y al menos estos dos jugadores podrán estar en el equipo. Por eso hablar ahora de un posible once inicial es pues un auténtico galimatías. Simplemente decirte eso, que Radovanovic y Tasende sí que podrán estar, pero que no podrán estar ni Tachi, ni Saidú, ni Keidi Vare en proceso de recuperación de una operación de apendicitis. Paula Cucu, que cumplirá su 4º y último partido de sanción por cargarse de un puñetazo la pantalla del monitor del VAR hace ya unas semanas. Y bueno, pues esta semana también se han sumado esas lesiones de Marcos Cuenca, con esa rotura de fibras que tiene para 3 semanas, y Valeri, que parecía que empezaba a funcionar, pues está con molestias y está entre algodones, y bueno, se espera que llegue, pero de momento sería duda.
Me toca preguntarte para concluir nuestra conversación por un ex del Granada, por Insúa, ¿cómo le va?
Pues Insúa está siendo en estos momentos el más fijo de la defensa. Es que con este panorama de lesiones, que además se han cebado con la defensa y especialmente con los centrales, pues prácticamente el único que en las últimas semanas es fijo es Paul, o sea, Pablo Insúa, al que ha habido que buscar acompañante en cada uno de estos últimos partidos. Bueno, Pablo Insúa está cumpliendo, digamos que está realizando buenos partidos dentro de la línea lamentable en la que está el Real Zaragoza, pero efectivamente ni está siendo centro de críticas, sino, bueno, está siendo un jugador que está cumpliendo, pero claro, tampoco puedes alabar excesivamente a un jugador que está inmerso en esta dinámica negativa en la que está todo el equipo.
Muchísimas gracias, Jesús. Hasta ahora.
Un abrazo.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Deportes. Granada. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Analizamos también el partido de este próximo fin de semana con Ismael, que siempre nos cuenta cosas de grande interés. Ismael, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Hablamos de un león herido, nunca mejor dicho, hablando del Zaragoza, ¿no? Porque es un equipo que se encuentra en una situación como poco extraña. ¿Esto qué puede significar de cara al partido?
Yo, sinceramente, tengo la sensación de ser muy optimista, porque a pesar de que el Zaragoza, que es un equipo del que siento profundamente que esté en la situación que está, porque son ya muchos los años que le dura, yo creo que no será de momento en el que ni en Granada donde levante de cabeza. Ojalá lo haga durante la temporada, porque la cosa le pinta mal. Lleva ya varios años donde está coqueteando casi con el descenso, y esto es mal consejero. Así es que yo veo a un Zaragoza que anímica y emocionalmente va cuesta abajo, por lo menos momentáneo. No sé cuándo va a romper esa racha. Y yo creo que el Granada tiene que aprovecharlo, porque el otro día se nos quedó en el último partido cara de tontos, porque como mínimo se pudo sacar tranquilamente un punto, y no sé si forzando a los tres, pero un punto sí, y ahora mismo está también, el Granada estará encorajinado porque quiere volver un poco a la senda de la imagen que había dado jornadas atrás.
Yo, por hacer un poco de contrapeso, te recuerdo que no es la primera vez que viene un equipo prácticamente desahuciado a Granada, y el equipo rojiblanco le da alas. Es eso que comúnmente se llama un resucita muertos. ¿Tú crees en este tipo de inercias?
Los hay que, o sea, esas inercias están descritas porque han existido y existen. Pero, sin embargo, eso ha sido en tiempos atrás. El Granada, a día de hoy, en esta campaña, todavía yo no lo podría catalogar de ser un resucita muerto. Al revés, ha sido el Granada el que ha sacado la cabeza habiendo estado fastidiado en la primera jornada, y la ha sacado contra otros equipos que probablemente fueran esos los que eran los que en su cada uno localmente lo hayan sido apodados como que han sido capaces de no ganarle o perder con el Granada. Ahora mismo el Granada no está en esa dinámica, y yo estoy convencido de que el Granada va a sacar resultado positivo, y me da la sensación, y es solamente una intuición, de que va a ganar los tres puntos y vamos a volver a ver si de una vez salimos de ese descenso y podemos respirar con otro horizonte delante.
Bueno, pues me alegra mucho el optimismo. De todas maneras, yo creo que a desilusiones como la del último encuentro nos vamos a tener que enfrentar en varias ocasiones en la Liga, y no hay que desfallecer. Esto es fútbol.
Sin duda alguna. Esto es fútbol, esto es largo. Nos vamos a encontrar irremediablemente resultados de todo tipo. Y claro, no se puede malacostumbrar la gente, igual que tenía que tener paciencia a saber de que no iba a ser una pena tan grande la de los 5 o 6 primeros partidos, y eso iba a ser eterno, eso sabíamos todos que eso tenía que romperse, tampoco se puede ahora malacostumbrar a la siguiente racha donde han sido resultados prácticamente todos positivos, y ya la gente estaba tirando campanas, por lo menos dando por asumido que el Granada ya ha mejorado, que ha cambiado profundamente. No, el Granada ha mejorado, ha avanzado, se han asumido la situación por parte de muchos jugadores. Creo que están cogiendo la idea de Pacheta, que es un entrenador terriblemente competitivo desde su forma de dirigir, de su forma de plantear y de su forma de entrenar. Pero esto no es jauja, y esto no es algo que ya vaya a ser todo una línea absolutamente dependiente ascendente hacia puesto de la medianía de la tabla, porque esto va a ser una rueda dentada con sus bajadas y con sus subidas. Es decir, nada que sea de una estabilidad absoluta donde todos podamos disfrutar del despertar del Granada.
Pero sin duda que es una victoria necesaria, porque luego llega el partido frente al líder, al Racing de Santander. Es para temerle, ¿no?, el siguiente encuentro que tiene el Granada.
Sí, sin duda alguna, esta es importante por eso, porque no nos gustaría... el partido con el Racing es un partido de absoluta dificultad, porque no es de este año. El Racing ya viene haciendo las cosas muy bien y siendo un firme candidato desde el año pasado, ¿eh? Entonces esto es una continuidad y es una apuesta, digamos, segura de que el Racing está haciendo las cosas bien para ser un candidato al ascenso. Y insisto, se me antoja que el partido con el Racing va a ser, verás como ahí no estoy tan optimista a favor a la victoria del Granada, así que esta le doy por válida con que la vamos a conseguir, y es especialmente importante por eso.
Por último, es posible, lo más probable es que el Granada repita alineación. Esto es positivo, pero en el fútbol moderno, que se reitere de forma tan constante un 11, es algo casi inusual. No sé si tú tienes alguna referencia clara, pero me da a mí la sensación de que hay muy pocos equipos que hayan hecho esto.
Bueno, esto tiene lecturas de muchos tipos. Una de las lecturas es que, dando cierta rotación en las alineaciones, el entrenador consigue tener enganchados, activados, motivados a muchos de los jugadores, los que están de entrada y salida. Pero hay que recordar que hay 4, 5, 6 o 7 jugadores que casi nunca entran. Muchos son habituales en la grada y otros son muy habituales en el banquillo y que ni siquiera tienen unos minutos. Eso es una batalla perdida, que tengan la motivación o que estén todo lo conectado que el entrenador quisiera. Pero si bien no son 11, como si fuera a repetir la alineación habitual, pueden ser 15, 16 que sí que estén, porque saben que pueden entrar, salir, entran en la segunda parte o entran en el equipo titular, ¿no? De todas las maneras, yo soy partidario, mi opinión, y no soy entrenador, pero creo que soy conocedor de esto y lo he vivido en propias carnes, de que un equipo que tenga cierta solidez, 7 puestos o así van a ser casi repetidos todas las jornadas, porque son de justicia, de merecimiento y visto con claridad que son jugadores que tienen que jugar, y esto les va a permitir rendir desde la estabilidad y desde la confianza de saber que van a tener continuidad. Luego eso en los 11 va a ser improbable, porque todos tienen movimientos ondulantes de estado de forma y probablemente haya que dar desde toques psicológicos para que se activen y no se relajen, hasta atender a esas ondas de forma que se pasan a lo largo de una temporada tan larga. Entonces, a mí me gustaría que hubiera 6-7 jugadores fijos, casi, que los tenemos casi todos en mente, y que otros fueran rotando para darle un poquito de viveza al equipo. Pero esto de que, como hemos visto incluso años anteriores, no tanto este año, de que es que no repetían ni 2 ni 3 jugadores, me parecía una rotación excesiva donde te cargas la confianza y la estabilidad de muchos de los jugadores. Tampoco soy partidario de esa otra visión.
Muchas gracias, Ismael. Adiós.
Un abrazo, hasta luego.
Deportes.
COPE
Deportes.
Granada.
Deportes. Estar informado.
15:42 minutos, la hora que cada cual tenga en su cronómetro. Para aquellos que nos estén sintonizando a través de los podcasts de la web de COPE Granada, un análisis más del partido con otro que ha pisado el verde y que fue capitán del equipo, Zurita. Un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Es exagerado decir que el Granada es favorito frente al Zaragoza. Es que yo me acuerdo del Resucita Muertos.
Bueno, la verdad que están los dos equipos ahí en esa situación complicada, pero es cierto que las estadísticas del Zaragoza en esta liga hacen pensar que es un partido propicio para conseguir una victoria que no hace mucha falta.
Una victoria que necesita el Granada para salir de la zona de descenso donde está situado en estos momentos. ¿Te gusta el hecho de que se reitere tantas veces en la alineación? Es que es algo que a lo mejor se puede cambiar. No sé si tú introducirías alguna variación. Recuerdo ese 11 que nos traemos de carretilla con Lucas Zidane, Casa de Sus, Óscar, Manu Lama, Diallo, Sergio Ruiz, Rubén Alcaraz, Alemán, Fallé, Alex Sola y Jorge Pascual.
Mira, por mi experiencia, Jorge, tengo la respuesta clara. Es importante tener un esquema, unos jugadores fijos, algo que funcione, en el que el míster tenga confianza, pero eso tiene que ir acompañado de resultados, porque si no, aquellos que no juegan no es lo mismo que no juegues, porque tus compañeros lo están haciendo bien y ganan, porque consideramos que lo están haciendo bien, pero no tienen los resultados de la victoria, que es imprescindible. Si siguen los mismos y los resultados no vienen, los otros compañeros seguramente se puedan desencadenar del equipo. Es algo peligroso. Entonces yo respondería que sí, que es importante tener una base fija, eso da estabilidad, da confianza a los que están jugando, pero tiene que ir imprescindiblemente acompañado de resultados buenos.
¿Y tú entonces introducirías algún cambio en el 11 frente al Zaragoza?
Bueno, ahora mismo, mirando el último partido, está claro que la primera parte, en mi opinión, fue muy muy buena. El equipo dio muy buenas sensaciones y luego se derrumbó. Por tanto, yo quizás sí repetiría el equipo y pensaría más en hacer los cambios posteriormente, porque según el último partido no duramos esos 90 minutos que exige la categoría.
A lo mejor hacer los cambios más rápido, ¿no?, de lo que se están produciendo.
Quizá yo, viendo el último partido, así lo haría. Sí, repetiría equipo, pero tendría en mente esos cambios con anterioridad.
Ha sido un placer, Zurita, hasta ahora.
Muchas gracias, Jorge. Buenas
pues
tardes.
Llega el momento de cambiar de balón.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Escuchábamos al principio nuestro programa Ramón Díaz, que dice que no teme, por supuesto, ni aunque llevara 10 partidos con derrota. Lo cierto es que lleva 5 de 5 encuentros perdidos el equipo granadino. Viene el líder, el Valencia, domingo a partir de las 5 de la tarde, entrenado por alguien que se conoce muy bien en Granada, Pedro Martínez. Estuvo en el desaparecido Club Baloncesto Granada en la temporada 96-97. Hoy juega competición europea. A lo mejor esto le hace llegar un poquito cansado a Granada. Vamos, llegan aquí en vuelo directo, ni siquiera pasan por Valencia. Ramón Díaz habla de la situación por la que atraviesa su equipo.
Anímicamente, no os voy a engañar, empezamos la semana con dificultades. Como bien sabéis, el resultado del fin de semana pues no fue el esperado. Y bueno, me costó arrancar, pero veo al equipo muy, muy positivo a esta altura de la semana. Creo que hemos hecho otra buena semana de entrenamiento y seguimos dando paso en ese equipo que estamos buscando ser. Así que el equipo está bien, físicamente sin ningún problema grave, así que tenemos todos los jugadores disponibles para este fin de semana.
Bueno, vamos a ver en qué queda el partido, pero es muy, muy difícil. Lo cierto es que coincide con el fútbol, esto no gusta absolutamente a nadie.
Creo que para una ciudad que tiene tantos aficionados al fútbol y al baloncesto, a muchos deportes, que se solapen esos eventos deportivos, pues está claro que no es lo ideal. Pero en nuestro caso, nosotros no nos debemos a la ACB. La ACB puso el calendario hace ya más de 2 meses, entonces pocas posibilidades tenemos en nuestras manos y lo único que podemos hacer pues, es seguir el calendario.
Habla de las críticas que ha recibido tras el último partido, la derrota en Lugo.
La prensa ha sido un poco dura con el equipo en el sentido de que es verdad que fueron 5 minutos muy, muy malos, pero jugamos 35 minutos donde el equipo fue competitivo y los parciales lo dicen, no solo lo digo yo, ¿no? Está claro que tenemos que ser mejores y para eso venimos aquí todos los días y nos levantamos todas las mañanas y os prometo que estamos trabajando o intentando trabajar de la mejor manera posible pues para ser cada día mejor equipo.
Ha querido matizar las críticas que se entendió realizó a sus jugadores tras el último encuentro.
A ver, a lo mejor se malinterpretó un poco mi mensaje, ¿no? Cuando dije que había algunos jugadores, no solo me refería a actitud, sino también a aptitud. Hay veces que uno quiere y no llega, y hay veces que uno puede llegar y no llega. Entonces, creo que tiene que haber un poquito de todo, ¿no?
También él se permite alguna que otra crítica, o al menos así lo entiendo yo, cuando habla de esta manera de Zach Haskins.
Está claro que necesitamos de Zach para mejorar como equipo. Al final se fichó como una referencia, tanto en ataque como en defensa, que a día de hoy no lo está haciendo. Pero bueno, yo con jugadores que quieren remar en la misma dirección, con jugadores que su implicación en el día a día es como la de él, tengo que luchar por ello. Entonces, señalarlo no, es verdad que me gustaría que estuviera a un mejor nivel.
Por último, lo escuchamos hablar de Valencia, el líder que visita el Palacio Municipal de los Deportes este próximo domingo a partir de las 5 de la tarde.
Creo que Valencia mismo es el equipo más en forma, no solo de la ACB, sino uno de los equipos más en forma de Europa. Y está claro que es un partido muy complicado este fin de semana. ¿Qué tenemos que hacer? Intentar que no jueguen como Yo creo que un equipo que cuando les permites correr, cuando pueden correr, cuando juegan con ese juego tan alegre que hacen en campo abierto y empiezan a meterle tres, es un equipo que es muy difícil de parar. Entonces tenemos que intentar, bueno, controlar un poco el ritmo del partido, no dejarles correr con facilidad, intentar reducir mucho la selección, mal retiro en ataque o las pérdidas de balón, pues para eso, para intentar que los hombres no puedan jugar o que no jueguen lo mínimo posible en campo abierto.
Dicen que Valencia está haciendo el juego que le hubiera gustado, con el que soñaba hacer con Covirán Ramón Díaz. Jesús, quiero un saludo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Jesús, muy buenas tardes.
Muy buena. Hola, Jorge. Buenas tardes. Hola, hola, hola,
hola. Hola, te oigo perfectamente. Hola, sí. Encantado. Decía yo que Valencia hace el juego que le hubiera gustado hacer a Ramón Díaz, que intentó hacer y que luego ha tratado de rectificar primando la defensa. ¿Estás de acuerdo con esa valoración?
Totalmente de acuerdo. Valencia está haciendo un baloncesto rápido, dinámico, total, con un porcentaje de los tiros de tres increíble, con una combinación de juego interior y exterior realmente bastante atractiva. Y bueno, es lo que aspira a jugar el Covirán Granada cuando tenga todas sus piezas compenetradas, ¿no? Salvando las distancias, porque el presupuesto de que tiene Valencia no es ni mucho menor que tiene Covirán Granada, y la calidad de sus jugadores pues tampoco se puede comparar. Pero dentro de una cancha de baloncesto, una vez que el balón tira para arriba, la intensidad de uno y otro equipo puede igualar fuerza.
Y teniendo en cuenta que hoy además juega competición europea Valencia y llegan directos hacia Granada, vamos. Toman el vuelo desde Zalgiris, creo que es, hasta aquí, hasta Granada.
Correcto, vuelo largo, vuelo a Kaunas. Zalgiris es un equipo muy difícil, muy duro, que exige muchísimo físicamente a sus rivales, y Valencia no va a venir descansado, ¿no? Porque el vuelo tampoco es directo, es un vuelo con conexiones, largo, pesado. Vamos a ver si condiciona.
Miro el calendario y me da pánico, porque es que cuando decía eso Ramón Díaz, si me meto en 10 tampoco tiro la toalla. Pero siguiente jornada frente a Girona, si no se gana es que después hay que enfrentarse al Real Madrid. O sea, si este partido es importante, imagínense lo que puede ser el partido frente a Girona. Sobre todo por una cuestión de carácter psicológico, luego se podrá remontar, pero es que ya son muchos partidos con derrota.
Correcto. La verdad que las derrotas que tiene Covirán Granada entran dentro de la lógica, ¿no? De tanto de presupuesto como de dificultad de los partidos los que ha disputado. Pero sí es verdad que mentalmente la plantilla, que es verdad que está trabajando bien, porque yo he podido ver parte de algunos entrenamientos y la plantilla está trabajando muy bien durante la semana, pero luego no consigue plasmarlo del todo en los partidos. Es lo que yo creo que es lo que les falta, que hagan un buen partido, que estén pues cerca de Valencia o que ganen en Girona, y eso va a desbloquear muchísimo mentalmente a la plantilla, y desde ahí, una vez que se consiga la primera victoria o un primer partido muy consistente, los 40 minutos, el equipo va a cambiar.
O que funcione Zach Hacking, ¿no?
Claro, Zach venía con problemas en uno de sus tobillos, que lo ha estado mermando y no ha podido trabajar del todo físicamente lo que él hubiese querido hasta hace muy pocos días. Le falta ponerse bien físicamente, porque calidad tiene muchísima y es un pívot totalmente diferencial. Igual le pasa a Matt Thomas, que está encontrando muchos más problemas de los que eran previstos para tener su lanzamiento, y eso yo creo que le ha mermado un poco la confianza. En ese lado también está trabajando el cuerpo técnico en darle confianza a un jugador como Matt Thomas, que tiene que asumir más responsabilidades y más lanzamientos, aunque no entren en primera instancia.
Muchas gracias, Jesús. Hasta ahora.
Hasta luego.
Lo contaremos aquí en COPE en directo, el partido en el Palacio Municipal de los Deportes entre Covirán y el líder Valencia.
El agua es un recurso natural muy valioso, pero también es limitado. Consume con responsabilidad, porque cada gota cuenta, cada gota importa. Emasagra, Ayuntamiento de Granada.
En Mi Colchón jugamos al partido más importante, tu descanso. Juega con nosotros en el mejor equipo, el del confort. Mi Colchón, líderes en descanso saludable, sofás premium y sillones relax, siempre con las mejores ofertas. Visítanos ya en Mi Colchón Armilla, en Motril para la Costa Tropical y en el centro de Granada. Mi Colchón, el mejor fichaje de esta temporada. Dormirás muy bien.
Gas Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Prepararé mi oposición, haré un trabajo de mi vocación, tendré el mejor horario, practicaré yoga a diario. We only Tecnostudia.
Imagina tu vida, tu hogar, tu historia. Todo comienza en Edificio Central. Un lugar donde el diseño, la comodidad y la exclusividad se encuentran en el corazón de Granada. Molina Olea Inmobiliaria. Construimos sueños que se hacen realidad.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Con el Granada femenino no hay coincidencia de horario. Se va a poder contemplar con la necesidad, sin la necesidad de excluir nada. Juega el domingo a las 12, recibe al Sevilla, un equipo que como las rojiblancas está en la zona templada. Por cierto, Andrea Romero, jugadora y capitana del Granada femenino, se retira como futbolista y se incorpora a la estructura del club en la sección de fisioterapeutas. 15 años ha estado, llegó con 14 años. En el 2009 fue cuando debutó, ha vivido dos ascensos, sin duda alguna un auténtico mito del fútbol femenino de Granada. Y vamos con la tercera división, donde el Motril va a intentar consolidar su liderato. El Motril es el último que juega este fin de semana, lo hará el domingo a partir de las 7 en el campo del Marbellí. La jornada comienza con la visita del Churriana a partir de las 4 de mañana sábado al Sevilla, al Melilla B. Quien tiene toda la información de la tercera es José Antonio Salvador desde COPE Motril. José Antonio, un saludo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge. Así es, una nueva jornada liguera, ya vamos por la décima, parece que fue hace nada ya 2 meses y medio de competición. Abre el fin de semana, el sábado a las 4 de la tarde en Melilla, el equipo del Churriana de la Vega, con las bajas confirmadas de Calero, Pimentel y Fer Herrera. Los dos equipos, tal vez más revelación de la temporada. Estamos hablando del cuarto clasificado ante el sexto. El Arenas de Armilla viajará a Martos, también será el sábado, en este caso a las 7 de la tarde. Los de Molina tendrá las bajas de Salvatierra, de Canillas, de Irra y de Charles. Ya por la tarde, el Huetor Vega abre la jornada. No por la tarde, el domingo, perdón, abre la jornada el equipo de Moreno Rizos midiéndose al por cuna. 12 de la mañana, las bajas de Javi Prieto y de Miguel Peinado, el delantero. También jornada matinal, el Huetor Tájar, que recibe al Torre Perojil. Dos equipos de la zona media-baja que están intentando salir de esas posiciones. Las bajas seguras, sancionados Javi Pérez y Marco por los locales, los hueteños, y Román y Mario Alonso, que están lesionados. El Motril cierra la jornada, 7 de la tarde, frente al Marbellí. Juegan en San Pedro, por eso de ese horario introspectivo, el campo que le queda al Marbella jugar allí en San Pedro, y es el horario que hay libre. Juanmi, Isra y Álvaro son la ausencia para los de Chus Evia, que recuperan a Rally y Alfonso. Y el Recreativo, tal vez el partido más atractivo de la jornada, que va a jugar frente al Torre del Mar, el séptimo ante el segundo. Son pocos los puntos que separan actualmente al equipo de Luis Bueno del segundo clasificado, y a una buena oportunidad después de un irregular inicio liguero de engancharse a la zona noble. Dos partidos el sábado, 4 el domingo, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Atractiva décima jornada, Grupo Noveno, Tercera Federación.
Habrá que desearle suerte al Motril, que juega a las 7 de la tarde en el campo del Marbellí. Nosotros, gracias José Antonio Salvador, nos vamos ya a despedirnos, sin antes en recordarles a todos ustedes un homenaje más que merecido. porque como hemos dicho al principio de nuestro programa, María Pérez, que en los últimos campeonatos del mundo consiguió 2 medallas de oro que se suban a su palmarés, va a recibir un homenaje muy importante, el de su localidad natal, el de Orce. A partir de las 7 de la tarde será recibida en el Salón Cultural y homenajeada por las personas que posiblemente más la conozcan, porque son los que la han visto crecer. Con esta noticia en torno a María Pérez e informándoles también de que todo lo que les hemos contado se lo iremos detallando durante el fin de semana a través de la sintonía COPE. Ponemos el punto final a nuestro programa por el día de hoy y estamos ya a la espera de que comparezca a las 4 en punto, para lo que faltan solo unos segundos, Pilar García Muñiz. Les hablo encantado, Jorge de la Chica.